están Ignacio Camacho, Fernando Jauregui, Antonio San José, en esta mañana de debate de lunes, ahora a las 9 y 5, y se une a nuestra mesa de trabajo Narciso Michavila Núñez, que es presidente de GAT3, que estos días va a tener, a lo largo de la semana, va a tener otro de sus días grandes. ¿Por qué? Pues porque el miércoles tengo entendido que nos va a obsequiar con otro de sus estudios.
Así es,
¿verdad? Sí, eso, en los que se va a ver la fotografía, el photo finish, ¿no? Todo lo que dejará ahí antes de unas elecciones. No es que ahora venga con eso para adelantarlo en exclusiva.
Bueno, algo voy a adelantar.
Pero
un poquito, porque llevamos ya,
¿no?,
en buena parte del campo para la encuesta de ABC que se publica el miércoles.
Uh-huh.
Y el campo terminará hoy. Pero algo puedo adelantarlo, don Carlos.
Que se
campo hecho el viernes y el sábado, sobre todo.
Uh-huh. Esto el viernes y el sábado, por lo tanto, ya con la incorporación, sí, de la gestualidad de Iglesias Gabilondo.
Así es.
¿Con incidencia en la opinión de las personas o con menos de lo que parece?
Con menos de lo que algunos quisieran. Yo además sí creo que puede haber cambios de voto de aquí a las elecciones, porque faltan 8 días. Y si siguen cambiando algunos partidos políticos de estrategia y rearrancando su campaña electoral todos los días, pues evidentemente va a seguir habiendo cambios.
Pero ¿a su favor o en su contra?
Sí. Bueno, en este caso, si hablamos en concreto del Partido Socialista, en su contra. Y no precisamente porque las decisiones las esté tomando el Partido Socialista, sino porque las están tomando, a mi juicio, pues estrategas y publicistas que están muy alejados de la realidad social madrileña. Hoy en ABC publico un artículo de Las urnas al cielo, donde aporto mucha información que nos ayuda a entender lo que va a suceder el martes 4 de mayo aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, contaba algo, sí, Ignacio, de eso, ¿no? Es decir,
sí, me refería a esto concretamente, sí.
Sí, a ver, vamos a ver, para empezar, lo primero que hay que tener en cuenta es que el mayor cambio de voto se produjo hace 13 meses en la primera ola de la pandemia. Y en esto sí que hay que reconocer que el cambio de estrategia pues obedece precisamente, digo, ese cambio de estrategia ahora mismo de los partidos de izquierdas, que ya dan por hecho pues que no solo va a ganar, sino que va a gobernar Ayuso, porque todos los cuarteles generales tienen los mismos datos que estamos teniendo los institutos. Y bueno, porque yo hace un mes, don Carlos, decía, tenemos claro quién gana, no tenemos claro quién gobierna, y si la participación supera el 74%, Ayuso podría tener la absoluta. A 8 días de las elecciones, puedo decir con total seguridad que sabemos quién gana y quién gobierna, y sabemos además qué partidos van a estar dentro de la Asamblea y cuáles no. Había dudas hace un mes si Unidas Podemos o Vox se podían quedar fuera, y a estas alturas claramente tanto Unidas Podemos como Vox se garantizan un suelo del 8% y estarán presentes en la Asamblea con total seguridad. Y la única incertidumbre de verdad, y vista cómo va la campaña y si siguen haciéndole la campaña a los adversarios Ayuso, la única duda es si Ayuso conseguirá la absoluta o no. En estos momentos no la tiene, pero es que cada vez va subiendo más. Y yo sostengo que si siguen con esta estrategia, van a terminar dándosela el martes.
Es decir, que la estrategia del fascismo o libertad, la estrategia de la agitación, de la agitprop, incluso del desorden, o un poco la llamada al calentamiento de las calles, no va en detrimento de la quien lidera la carrera.
Ni mucho menos, es que además se basa en un análisis totalmente erróneo, y es que si vota mucha gente, entonces gana la izquierda. Y además el ejemplo que te ponen es que en las pasadas elecciones generales Sánchez gobierna gracias a que participó mucha gente y votó mucha gente. Y entonces yo les digo, bueno, pues vamos a analizar qué votó el madrileño en esas elecciones de alta participación. Votó el 80% del cuerpo electoral madrileño, y es verdad que Sánchez gobernó, pero ¿qué pasó en la circunscripción de Madrid, que es la que va a votar el martes? Que los partidos de derecha le sacaron 10 puntos a los partidos de izquierdas. Y eso en un Pedro Sánchez que se negaba a pactar con Bildu, o que no hablaba de subidas de impuestos, o que no había tenido que gestionar una pandemia tan, tan brutal y tan dramática como la actual. En estos momentos, la derecha le va a sacar más de 14 puntos, y como la cosa continúe así, va a ser más todavía, a los partidos de izquierdas. Pero, de todos modos, hay que entender también que todo este cambio de estrategia no es tanto para, bueno, pues intentar dar un vuelco en Madrid, porque pues ya dan por hecho que es imposible, como para intentar evitar la derrota absoluta de Sánchez, que es lo que de verdad le está quitando el sueño, que sería una victoria absoluta de Ayuso. Porque sería una doble victoria. O sea, sería que su principal adversario pues le ha derrotado en las urnas en cuanto ha podido, y además deja a Sánchez sin el principal argumento electoral de cara a unas generales, que es el miedo a lo que ellos llaman ultraderecha. Y además todo ello en un contexto en el que, bueno, creen que ahora la preocupación del madrileño es la defensa de la democracia, cuando lo que le está preocupando al madrileño en estos momentos es la defensa de su puesto de trabajo, es seguir combatiendo al virus, etcétera, etcétera.
Don Narciso, el otro día cuando aparecía el tracking este, o el flash, o como le llamen ahora, del CIS, la conclusión primera más simple a la que se llegaba es: la derecha ha llegado al máximo de sus ganancias, o ha llegado o ha colmado sus expectativas. Quien tiene algo de margen para crecer es la izquierda, que está por debajo de sus expectativas. De ahí algunos intuimos que ese CIS era así, como queriendo decir: si os movilizáis, podéis ganar. ¿Qué tanto de realidad o de verdad tiene eso?
Yo, como he puesto en mi cuenta de Twitter y he dejado el tuit fijado, esta última encuesta de Tezanos tiene un valor científico incalculable. No tanto porque vaya a anticipar los resultados de la noche electoral del 4 de mayo, sino porque va a permitir a los politólogos interpretar todas y cada una de las decisiones que el partido de Tezanos ha ido tomando desde que él es presidente del CIS, que les llevó a perder el gobierno de Andalucía por primera vez en la historia, que les llevó a perder la alcaldía de Madrid con una alcaldesa como Carmena, que tenía un gran tirón electoral, o que les ha llevado, ni más ni menos, en las últimas elecciones catalanas, el CIS de Tezanos era el único que le estaba dando al voto nacionalista 43% del voto. El resto de los institutos todos veíamos una mayoría de los nacionalistas, como así fue, el 53% del voto. Bueno, pero es que hace dos años las encuestas de Tezanos le estaba dando a la izquierda 10 escaños de victoria. Por lo tanto, el problema que tiene el Partido Socialista es que las decisiones las ha tomado gente que, además, con el confinamiento se ha acentuado más todavía esa distancia social con la calle, y están tomando unas decisiones basadas en información absolutamente errónea. Es decir, esa tesis de que si vota mucha gente, no, yo vengo diciéndolo desde el arranque de campaña. La participación en Madrid va a ser una participación récord. Y algún cheli madrileño podría decir: las colas en los coles van a hacer flipar a más de uno en colores. Va a haber unas colas en todos los colegios de Madrid, pero vamos, en todos los distritos y en todos los municipios. Y además, como digo en el artículo de ABC, va a ser la primera vez en la historia de unas elecciones a la Asamblea que un partido político gane en los 21 distritos de la capital. Que no necesito ni decir cuál va a ser, porque hasta en Vallecas o en Puente de Vallecas va a ganar el Partido Popular por primera vez.
Curiosidades que despierte en Antonio, en Fernando, en Ignacio, lo que nos comenta don Narciso Echevilla.
Sí, yo le preguntaría, buenos días, Narciso. Buenos días. Por el voto joven, ¿por dónde se decantan los nuevos electores? ¿Qué es lo que detectáis de la gente que ahora va a votar por primera o por segunda vez?
Una gran movilización del voto joven, porque cuando participa mucha gente es porque el joven y el voto moderado centrado también participa. Por cierto, que en las últimas elecciones de noviembre hubo un votante de Ciudadanos que se quedó en casa, y ahora ya tenemos muy claro que ese votante templado también va a ir a votar. De ahí que el Partido Popular de Ayuso en este momento sea hegemónico en el centro. Entre los jóvenes va a haber muchísima participación. Y en este momento los jóvenes, 111.000 jóvenes que se incorporan al censo electoral desde hace dos años, también su partido preferido es Ayuso. Es que yo no diría Partido Popular, son Ayusers, sobre todo las mujeres. O sea, el tirón que tiene la candidata al Partido Popular entre el electorado femenino joven es muy potente. Y, por cierto, hablando de edades, el Partido Popular es hegemónico en todas las franjas de edad y, sin embargo, y luego el Partido Socialista es el segundo partido entre los mayores de 45 años. Entre los menores de 45 años, el segundo partido es Más Madrid. Y si la campaña continúa, sí, hay algunos que piensan que Más Madrid podría llegar a hacer un sorpaso al Partido Socialista, como ya hizo el BNG al PSOE en Galicia. Perdón. Yo no lo creo. O sea, creo que el segundo partido va a ser el Partido Socialista, con mucho menos apoyo, vamos, con el peor apoyo de la historia de la Asamblea, pero sin embargo va a estar por encima de Más Madrid porque Unidas Podemos está fuerte, no como en Galicia.
Hola, sí, buenos días. Un par de cositas. Una, si el protagonismo que la izquierda está dando a Vox en esta fase de la campaña le puede suponer más votos para Rocío Monasterio. Y la otra es una cosa que estábamos comentando aquí en la tertulia, que no sé si has escuchado, sobre la posibilidad de que en las últimas horas o días de la campaña se desencadenase algún factor de anomalía. ¿Tú contemplas la posibilidad de que ese factor, de que esa una eventual anomalía pudiese tener un efecto vuelco como la del 11M?
No, lo descarto totalmente. O sea, sé que ayer hubo algún análisis. O sea, quiero decir, no descarto anomalías porque todas las campañas tienen sus anomalías. Incluso en esta campaña pues hemos tenido ese lamentable amenaza con cartuchos de fusil incluido y tal, siempre condenable y además que debe ser condenado precisamente por los que sistemáticamente hemos ido condenando siempre cualquier tipo de amenaza de violencia, la sufriera quien la sufriera, y con mayor motivo si la sufre un representante político, que la amenaza no es solo a él, sino al conjunto electoral que está representando. Dicho esto, anomalías puede haber. Es que el propio, o sea, por desgracia, en las elecciones españolas, y sobre todo cuando se tensa tanto y se polariza tanto, pues entre 4.700.000 electores siempre puede haber alguien que, como ha pasado ya muchas veces, no hay que olvidar pues que Bono sufrió un ataque en una manifestación, José María Fidalgo también un 1 de mayo, y tenemos unas elecciones un 1 de mayo. El propio Mariano Rajoy en campaña electoral en Galicia pues sufre un puñetazo, etcétera. Aunque sí que es verdad que ahora cualquier tipo de desgracia de este estilo, minoritaria en todo caso, ahora se magnificaría mucho. Pero la duda es, ¿y eso tendría un impacto de vuelco, como decía ayer algún articulista que decía que el debate del otro día de una radio suponía un cambio electoral como supuso el 11M? Y yo digo, vamos a ver, en el 11M fallecieron 192 personas y aquí, en Madrid, han fallecido más de 23.000 madrileños por una pandemia. Tenemos todavía 600 madrileños en las UCIs y mucha gente preocupada por sus negocios, por salir adelante y por la salud de los suyos. Y piensan que el elector, su preocupación y su voto lo va a decidir unas amenazas de unos locos a unos representantes políticos. Es no haber pisado la calle, pero desde hace más de 13 meses. Yo a esos gurús les recomiendo que apaguen las pantallas, que salgan de sus despachos y vayan a hablar con los comerciantes, a los que tengan el privilegio de estar en Madrid, que hablen con los comerciantes, que hablen con sus vecinos, que le pregunten a la gente de la calle cuáles son sus preocupaciones en estos momentos y si ven peligrar la democracia. Porque es que además me has preguntado, Ignacio, por Vox. O sea, esta estrategia ahora de que de repente, como es un partido que ellos llaman de ultraderecha, son antidemocráticos, la señora Rocío Monasterio fue candidata hace 2 años a esta asamblea y en ningún momento ha peligrado la democracia en Madrid. El único agente nuevo en esta campaña electoral es Pablo Iglesias, que cuando llega a las campañas agita para luego ponerse de nuevo en modo gobierno. Pero el Pablo Iglesias de ahora ya es muy conocido, y especialmente por el electorado de izquierdas, que es un electorado especialmente formado y especialmente instruido.
Fernando, ¿tenías alguna curiosidad?
Una curiosidad. Tan difícil es, señor Michavila, cambiar la normativa electoral para que el partido más votado sea el que gobierne, como hacen en otros muchos sitios y como se ha propuesto aquí. Y tan difícil sería cambiar la absurda norma electoral que le obliga a usted a no publicar encuestas desde después del miércoles, que hay que pasar ese periodo de tiempo. Esto en tiempos de Internet parece absurdo. ¿No convendría dar unos cuantos toques a estas normativas que tenemos, que se nos están quedando tan antiguas y son tan inconvenientes? Porque los partidos que razonablemente pueden ganar se ven un poco forzados a adecuar sus programas a los de algunos partidos que pueden ser extremistas, como lo son en este caso.
Totalmente de acuerdo. Hay una serie de anomalías absurdas que es de leyes del siglo XX, como por ejemplo la Asamblea de Madrid ha aumentado en 4 diputados, porque el número de diputados según el estatuto depende de la población, pero es que el crecimiento de la población en estos 2 últimos años ha sido sobre todo por población extranjera que no tiene derecho de voto. O sea, es una anomalía absurda. Y el tema de la prohibición de encuestas, el tema de que no esté establecido por ley que haya debates, ¿qué es eso de que tengamos solo un debate? Una democracia sana debería tener por ley establecido muchos debates, varios cara a cara, etcétera, etcétera. Pero yo ahí sí que soy muy pesimista, porque si tenemos unos representantes que no son capaces ni de tener un debate en una radio y se levantan por discrepar en sus posiciones, difícilmente se van a poner de acuerdo para poder cambiar una ley y que precisamente el proceso electoral sea más transparente.
Pero, Narcisa, al hilo de esto, yo recuerdo las elecciones de 2012 en Andalucía, cuando Javier Arenas estaba en todas las encuestas, digo todas, muy por encima de la mayoría absoluta. Uh-huh. Sin embargo, los últimos días, ya cuando no se podían publicar encuestas y bajo radar, se produjo una movilización silenciosa de la izquierda que al final le quitó la mayoría. ¿Eso
más
se podría
bien,
repetir?
No, a ver, más bien al revés. Lo que se produjo fue una desmovilización de la derecha. El ciclo de abstención de la derecha arrancó precisamente en aquellas elecciones de 2012... que fueron las primeras después de que Rajoy llegara al gobierno y hiciera exactamente lo contrario de lo que había prometido en campaña electoral. Y entonces, a partir de ahí, detectamos un ciclo que luego llegaron las europeas del 14 y hubo una buena parte del electorado de derechas que se quedó en casa, que, sin embargo, en las últimas elecciones no se ha quedado en casa. Pero es que en las propias de que he citado antes de abril de las generales, donde la derecha le sacó en Madrid 374.000 votos a la izquierda. Yo en estos momentos descarto totalmente una desmovilización del votante de derecha a centro-derecha. Y es más, lo que va a cambiar el resultado no es tanto esa movilización de votante tradicional que suele acudir a las urnas casi siempre, sino de 1,5 millones de electores que hace 2 años se quedaron en su casa en las elecciones a la Asamblea y que muy buena parte van a ir a votar, esta vez no en clave izquierda-derecha, sino con el cartel que va a decidir su voto, es el de abierto o cerrado. Hay 600.000 familias madrileñas que viven del comercio y viven de la hostelería, y que saben perfectamente cómo se ha ido gestionando la pandemia y la economía a lo largo de todos estos meses en Madrid. Y la prueba es que si los adversarios de Ayuso cambian ahora de estrategia es precisamente porque han visto que llevar el debate ahí, en lugar de beneficiarles, les perjudica.
O sea, has dicho, Narciso, de una manera muy rotunda que Ciudadanos no va a estar en el nuevo Parlamento de la Asamblea de Madrid. ¿Te ratificas en eso? ¿Y dónde van los votos de Ciudadanos? Porque ahí hubo una maniobra al principio de Gabilondo queriendo captar ese voto de centro hacia la izquierda, y parece que es el PP el que se va a beneficiar, ¿no?
Los mismos que al inicio de la campaña asesoraban al Partido Socialista diciéndole podemos dar el vuelco yendo a por el voto de Ciudadanos son los mismos que se lo dijeron en repetición de elecciones en 2019, que le dijeron si vamos a elecciones tendremos 150 escaños porque nos llevamos el voto de Ciudadanos. El voto de Ciudadanos en Cataluña venía de haber votado al PSC tradicionalmente. De ahí que ya un año antes de las elecciones de Cataluña teníamos al PSC recuperando muchísimo y a Ciudadanos en Cataluña bajando. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, y no hay más que ver los barrios donde se ha votado Ciudadanos, son barrios tradicionales de centro-derecha, es decir, son todos los PAUs del norte, de San Chinarro, Las Tablas, Monte Carmelo, son municipios del norte, con sus hijos yendo a enseñanza concertada, son pequeños profesionales de alto nivel de estudios, etcétera, y que venían de haber votado tradicionalmente al Partido Popular. Esos, en este momento, pasan en masa al Partido Popular, que era su voto origen. Ciudadanos lo tenemos por debajo del 3% y el margen de error con ese apoyo no llega ni a medio punto. Por lo tanto, yo a estas alturas ya puedo decir que entran 5 partidos y son los 5 que todos sabemos y, sin embargo, los otros 15 no van a tener representación.
Son los vaticinios, los estudios de Narciso Michavila, presidente de GATRES. Le recuerdo que el miércoles, para ABC, nos dará la fotografía definitiva a 3 días vista de las elecciones. En 3 días pueden pasar muchas cosas, claro. O no, quién sabe.
Cuando vemos tantísima estabilidad desde el arranque de la campaña, don Carlos, yo ya espero pocas sorpresas. Es que además está haciendo un repaso de los 30 proyectos de investigación que tenemos en GAT3 en estos momentos. Y digo, a ver, de los 5 más fáciles, ¿cuál es el más fácil? Bueno, pues de los 5 más fáciles no es ni el impacto del COVID en el transporte por carretera en España, o los odontólogos italianos, la sociedad panameña y el COVID, o yo qué sé, o las preferencias de los estudiantes en sus carreras y universidades. No, no. El más fácil de todos en estos momentos es precisamente saber qué van a votar los madrileños el martes 4 de mayo.
Y me quedo con otra afirmación, la de que el CIS, el último flash del CIS de Tezanos, va a ser una fuente de datos inagotable y magnífica para el análisis después de las conclusiones políticas que toman algunos partidos, ¿no?
Así es, así es. Es que, a ver, si cogemos los propios datos, que por cierto, el CIS los tiene secuestrados, habitualmente lo que hacía era, antes de las elecciones, publicar los microdatos para que cualquier sociólogo, cualquier académico pudiera ver qué estimación han hecho. Bueno, pues la encuesta preelectoral, que tiene ya un mes largo, todavía los microdatos los tienen secuestrados para que nadie pueda hacer ese análisis. Hay muy buenos analistas ahora mismo en todos los medios, ¿eh?, que están haciendo análisis buenísimos de las encuestas. Bueno, pero con los datos que hay ya publicados de recuerdo de voto, de cruce, de transferencia, etcétera, etcétera, no hay ningún método científico posible para llegar de los datos que tiene el campo del señor Tezanos a la estimación que ha hecho. Ninguno. Y de hecho, cuando lo analizas y corriges el sesgo de su campo, porque lo ha ido sesgando cada vez más hacia su partido en contra de los demás, la estimación lleva a que Partido Popular más Vox en ningún caso va a bajar de 74 escaños en la Asamblea de Madrid.
Don Narciso Michavila, me alegro mucho de saludarle. Enhorabuena por sus trabajos, como siempre.